Bueno, pues damos ya paso al espacio de prestaciones sociales de manos de Iñaki Uribarri, economista de Argelán ESK, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Iñaki.
Hola, Egunon.
Egunon. Iñaki, hoy nos traéis nuevos casos, ¿no?, de malas prácticas de Lanbide. ¿Con qué vamos a empezar?
Sí, son dos casos que van a sonar a casos muy raros, que no se aplican, que la gente no se siente que le haya pasado algo parecido, pero precisamente por la forma en que se plantean estos casos por parte de Lanbide nos permite sacar bastantes experiencias de cómo está actuando Lanbide, con qué dureza está actuando y con qué ilegalidad, y en base a eso aprender algo, pues, sobre cómo tienen que ser los contratos de trabajo, cómo tiene que ser las unidades de convivencia, etcétera. Entonces, podemos empezar por el primero. Los dos son muy actuales, o sea, que son de las últimas semanas, por lo tanto, de este curso y de las consultas presenciales que me han llegado, ¿no? Este primer caso es el de un hombre que es perceptor de la RGI y PCV, que lleva más de cuatro años percibiendo estas dos prestaciones, y al que Lanbide le ha suspendido las dos con fecha de agosto, por dos razones: no haber presentado un contrato correcto de subarrendamiento de habitación, y por la connivencia que esto tiene con que no se puede, que este es el punto más importante, que no se puede demostrar el tipo de unidad de convivencia que existe en la casa. Es decir, Lanbide ha juntado las dos cosas, como ahora explicaré, y ha aplicado esto con carácter retroactivo desde hace casi dos años, y da lugar a una devolución de más de 14.000 euros que le está pidiendo a esta persona. Entonces, los datos de partida. Este hombre llevaba viviendo con un alquiler de habitación con derecho a zonas comunes de la casa desde hace cuatro años, desde que pidió la renta de garantía y la prestación complementaria de vivienda. Estaba viviendo en esta casa. Lanbide durante dos años le ha aceptado vivir con, y por lo tanto demostrar que es una unidad de convivencia. Él ha ido presentando los recibos de alquiler, el contrato, etcétera, siempre que se le ha pedido. Cuando ha llegado a los dos años, le ha tocado lo que cada vez se está convirtiendo más en un tercer grado, que ya lo sabíamos que lo era, pero que parecía como que estaba perdiendo importancia, que es el control que hace cada dos años Lanbide de las personas perceptoras de la renta de garantía. Entonces, la vivienda en la que vivía, ¿y con quién vivía? Era una vivienda de una señora que no vive en ella, pero que se la ha dejado a su hijo para que viva su hijo, y al mismo tiempo ha admitido esa señora que su hijo pueda subarrendar una habitación a este hombre. Claro, este tipo de vivienda, ¿qué contrato es el que exige para que Lanbide le parezca bien? Lanbide, en principio, acepta que el contrato sea un contrato de pupilaje y hospedaje, que es incorrecto, porque el contrato de hospedaje y pupilaje es para personas que son propietarias de la vivienda, viven en ella y le alquilan una parte a otra persona. Es decir, que este contrato hubiera sido correcto si la señora, madre de el hijo que vive con esta persona que cobra la renta de garantía, hubiera vivido en la vivienda. Inicialmente se hace ese contrato y Lanbide con ese contrato le autoriza. Cuando esto es antes de los 2 años que han llegado ahora, Lanbide mira el contrato y dice, esto no es un contrato de hospedaje pupilaje, pido que hagáis un contrato de arrendamiento de vivienda al hijo y a su vez que el hijo haga un contrato de su arriendo a esta persona, de su arriendo de la habitación. Entonces, siguiendo las órdenes de Lanbide, se hace así, ¿no? Llegamos a los 2 años, ahora, en agosto, y Lanbide le suspende la renta de garantía y la prestación complementaria de vivienda. Y voy a leer solo el párrafo para que se vea cómo Lanbide lo presenta, en el que resuelve la suspensión. Dice, presenta alegaciones a dicho requerimiento. El requerimiento era el que antes he comentado, del tipo de contrato de alquiler, cambiarlo a un contrato de arrendamiento de la vivienda y luego de subarrendamiento. Dice, no aclarando, presenta alegaciones a dicho requerimiento, no aclarando en ningún momento dicha contradicción, o sea, la contradicción que Lanbide había visto en el contrato, ni el régimen de uso de la vivienda. Y aquí viene la frase importante, dice, siendo por tanto imposible identificar la unidad de convivencia. Es decir, que Lanbide lo que hace es empalmar que la unidad de convivencia no está clara y por lo tanto tiene el derecho a suspender la renta de garantía. Hemos hecho un recurso de aljada pidiendo que se le devuelva la renta de garantía y la prestación complementaria de vivienda y que se deje sin efecto los cobros indebidos de 14.000 euros. ¿Y en qué nos hemos basado? Y esto es muy importante, ¿eh? Porque cuando Lanbide pretende confundir las dos cosas, no es legal. O sea, una cosa es que tú hagas mal un contrato de alquiler, que es una cosa más llevadera para entendernos, o que tiene no atacarse del mismo modo que cuando eres una unidad de convivencia fraudulenta, porque formas parte de la convivencia con la otra persona que vive en la vivienda. Entonces, ¿qué dice la ley sobre cómo se conforman las unidades de convivencia? Hay dos artículos en la ley 18/2008, que es la de la renta de garantía, y que son el 16A y el 5. Este es de un decreto, el decreto 147/2010, que desarrolla la ley. El artículo 16A dice constituir una unidad de convivencia con la antelación y las excepciones que se determinarán reglamentariamente. La unidad de convivencia hay que constituirla con 3 años y más cosas, ¿no? Y luego, ¿cómo lo desarrolla el decreto 147 en el artículo 5? Dice que una unidad de convivencia en el punto C, 1, es la que forma cada una de las personas titulares de un contrato de arrendamiento en cualquiera de sus modalidades. Importante, ¿eh? O sea, que no le da una importancia a que el contrato de arrendamiento sea este, el otro. Dice, no. Las personas titulares de un contrato de arrendamiento en cualquiera de sus modalidades que vive en una vivienda o alojamiento con otras personas con las que no está unido por ninguno de los vínculos previstos en el apartado B debido a situaciones constatables de extrema necesidad. Claro, ¿qué dice el apartado B de ese mismo artículo 5? Que serán una misma unidad de convivencia dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento cuando estén unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal. Claro, Lambide podía haber dicho, imaginémonos, pero no se le ha ocurrido, que estas dos personas conforman una unidad de convivencia porque son pareja. Son gente de 50 y tantos años y llamarle gay a una persona de 50 y tantos años hasta para Lambide, con su mentalidad machista, le parece que sería muy excesivo, ¿no? Entonces no dice nada de eso. Luego no son una relación de pareja ni por el forro. Y tampoco tienen consanguinidad hasta el cuarto grado, que es hasta ser primos, o afinidad hasta el segundo grado, o por una relación de acogimiento familiar o lo que sea. No son familia. Yeah. Ni a familia de nada.
Y es entonces, esta la baza que ha jugado Lambide, ¿no? Pues decir que son una misma unidad de convivencia.
Claro, pero dice Lambide que son una misma unidad de convivencia porque no queda claro en el contrato de alquiler. Entonces ya estamos en el recurso de alzada, en la parte que estoy leyendo del recurso que hemos presentado. Lo que queremos es que Lambide entienda que la unidad de convivencia no se remite al tipo de contrato de alquiler. El contrato de alquiler puede estar mal hecho, bien hecho, lo que sea. Luego entramos en el recurso de alzada, entramos en explicar cómo el tipo de alquiler que existe en esta casa es complicado, ¿eh? Pero lo que Lambide le dice es que el hijo de la señora no tiene ningún contrato de arrendamiento de toda la casa. Es mentira, porque hay un contrato en el cual firma la señora, le da autorización porque firma ese contrato a su hijo, y su hijo hace el contrato de subarrendamiento de la habitación con la persona perceptora. Es decir, en el mismo contrato. Lambide dice, no, es que yo quiero dos contratos. Un contrato de arrendamiento de toda la casa para su hijo. Y luego que su hijo le haga otro contrato de arrendamiento de su arriendo de la habitación y que además presente que hay una conformidad de la señora, una declaración jurada de la madre, diciendo que admite el contrato de subarriendo, es decir, que subarriende. Y se sonríe, vale, pero cuando esta mujer firma ese contrato en el que pone que se está subarrendando, ya sabe que se está subarrendando. Es decir, es una discusión absolutamente ridícula. habla para las consecuencias que tiene. Porque las consecuencias son, a esta persona se le quita la renta de garantía y la prestación complementaria de vivienda desde el mes de abril del 2021 y se le pide que devuelva desde entonces 14.000 euros y que a partir del mes de agosto ya no se le paga ni RGI ni PCV.
Pero, o sea, las consecuencias de esta decisión por parte de Lanbide pues son graves.
Es una decisión bárbara, o sea, es realmente es como si Lanbide no se diera cuenta de las consecuencias que tiene las decisiones que toma. O sea, como si la administración, pues no sé, un guardia de tráfico o lo que sea, dice que has hecho algo que es una cosa pues no muy importante y te caen 2 años de prisión, si fuera posible, si estuviera en el código. Dices, claro, es que Lanbide puede hacer con el decreto y la ley actual lo que le dé la gana. Luego, si esta persona, que no se va a echar para atrás, llegamos a los tribunales, yo creo que esto lo ganamos sí o sí. Es decir, que un juez no va a ser tan bárbaro, una jueza, de decir, bueno, o sea, ¿cómo le vamos a aplicar la ley así, no? Cuando explicamos que hay otra forma de aplicación y que la unidad de convivencia tiene que quedar a salvo.
O sea,
esta
que
persona, desde hace 4 años que vive allí, ha sido una unidad de convivencia independiente y Lanbide lo ha aceptado. Y Lanbide no puede ahora, porque le interesa echar gente del sistema, que es lo que le interesa, hacer una aplicación de este tipo.
O sea que me imagino, Iñaki, que os esperáis una vez más ganar este recurso, ¿no? Como nos has comentado alguna vez, pues la mayoría de recursos que presentáis.
En la vía de recurso, ya volveremos sobre ello cuando, porque el recurso de alzada lo hemos metido ahora, tarda 3 meses en ser contestado por Lanbide, no nos sometemos a esperar a que Lanbide haga la contestación, porque en lugar de en 3 meses tarda 6 o 7 meses. En el cuarto mes ya le decimos a esta persona que vaya a pedir justicia gratuita y que se haga un recurso contencioso administrativo a través de un abogado o abogada de oficio. Entonces, en lo que tiene que ver con ganar el recurso en la vía administrativa, que tiene que ver con la propia dirección de Lanbide, que seguramente nos va a decir que no, pues yo no soy muy optimista, pero en ganarlo en vía judicial soy más, porque es lo que suele ocurrir. El 40% de los casos que se llevan a la vía judicial los ganamos, y sin embargo en vía administrativa, bueno, no sé, no tengo ni porcentaje, pero nos sacuden la mayoría de veces, ¿no?
Iñaki, pues estaremos al tanto de lo que va ocurriendo con este caso y, si te parece, pasamos al siguiente que nos traes al programa de hoy.
Sí. El siguiente es la primera vez que nos llega a Arguilán SK un caso de este tipo. O sea, no habíamos tenido ninguno, a pesar de que ya llevamos montón de años con las asesorías, ¿no? Este es un hombre que solicita la renta de garantía en abril de este año. Él llama repetidas veces por teléfono a Lanbide para saber qué está pasando, porque había venido a nuestras consultas y le habíamos dicho que en 2 meses, según la ley, Lanbide le tiene que contestar a las solicitudes, y que si no le contestan 2 meses, el propio planteamiento legal establece que se la han autorizado por silencio administrativo positivo. lo cual es muy progre, ¿no? Porque los silencios administrativos suelen ser negativos. Cuando no te contestan es como si te han dicho que no. Pero en este caso es que te han dicho que sí. Pero claro, la gente se desespera porque dice, vale, ya han pasado 2 meses, me han dicho que sí, pero ¿yo cuándo cobro? Dicen, mira, no tenemos ningún mecanismo para ejecutar este tipo de casos. Bueno, esta persona, aunque nerviosa por el tiempo que pasaba, porque esto le ha ocurrido 5 meses después, cuando ha venido con la historia que ahora voy a contar, estaba nerviosa, pero al mismo tiempo decía, bueno, pues me llegará que sí, con retraso, pero me llegará. Entonces, la última llamada a Lanbide a final de septiembre, una de las trabajadoras de Lanbide le comunica que en junio él había solicitado, en abril, como he dicho, en junio le fue comunicada la solicitud, o sea, la resolución de la solicitud aceptándole. Es decir, que se la aceptaron porque tenía todos los requisitos en regla. Pero Lanbide puso una dirección que era incorrecta, tal como la ponía, ¿no? Porque este hombre vive en una dirección que es un ático y mano B. Y entonces eso, el ático, se escribe con la A solo y luego se pone B. Claro, si pones piso A y luego pones letra B, pues efectivamente no te equivocas. Y es como Lanbide le ha estado enviando cosas sin equivocarse, esa persona está dada de alta en el DARDE, que tiene obligación, y ha ido recibiendo cosas de Lanbide, pero justo esto, o sea, ponían como dirección su nombre, la calle, y luego ponían piso AB. Y claro, el piso AB como tal no existe. Existe el piso A, que es ático, y la letra B. Bueno, la trabajadora social de Lanbide le dice, nosotros hemos cumplido la ley, que es, hemos enviado 2 cartas certificadas que han sido devueltas al correo, no las ha ido a recoger nadie, y después de la segunda carta certificada, hemos mandado, por ser una persona de paradero desconocido, hemos mandado el tema al boletín oficial del Estado, la parte autonómica, diciendo que fulano de tal no aparece. Y por lo tanto, hemos archivado la renta de garantía de ingresos y este hombre se ha quedado sin renta de garantía de ingresos. Cuando ha ido a Lanbide a decir, oye, pero qué barbaridad me estáis haciendo esto, me tenéis que dar la renta de garantía desde abril y tal, le cuentan esta historia que se la habían contado por teléfono y le dicen, bueno, no te preocupes, vuelve a solicitarla. Claro, cuando viene donde nosotros, le decimos, pero ¿cómo que vuelve a solicitarla? Dice, ya sabemos que te la van a dar cuando vuelvas a solicitarla. Y además le hemos dicho, solicítala. Él estaba preocupado porque creía que si solicitaba, perdía el derecho de pleitear por la renta de garantía que la han chuleado desde el mes de abril. Le decimos, no, tú solicítala porque la vas a tener antes, pero vamos a recurrir contra lo que te ha hecho Lanbide. Y entonces en esas estamos. O sea que, ¿en qué cabeza cabe de la administración que tú no cruces los datos de una persona que la tienes dentro de Lanbide si de verdad no tienes mala voluntad? Dices, es que no se le ocurre a nadie. O sea, cualquiera cogería estos datos de esta persona y diría, hombre, a ver si este, como sabemos que tiene que estar en el registro del DARDE para el desempleo, pues vamos a ver el AB este. Bueno, Pues nadie hace eso, sino van a perjudicarle porque saben que, llegado al boletín oficial del Estado, como no lo lee nadie, ya no tiene nada que hacer.
Ya. Como siempre, no, la Lanbide por lo bajo, ¿no? Todo lo que se pueda ahorrar, no en dinero ya, sino en derechos, porque al final estamos hablando de derechos sociales también, pues lo hace.
Sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya le hemos dicho, ponte a pedir la renta de garantía ya, y vamos a usar, pero vamos a ver qué pasa, porque eso también igual va a haber que ir hasta la vía judicial. Vamos a usar, no podemos usar el recurso de alzada porque no tenemos un momento en el que él se haya enterado y no haya pasado más de un mes. Realmente mandaron en junio, ya pasó más de un mes, lo del boletín oficial se ha enterado ahora, porque se lo han dicho, y lo que vamos a usar es un sistema de recurrir, de hacer una reclamación diciendo que él no ha recibido en su casa ningún dato sobre la renta de garantía de ingresos. Y entonces, cuando la Lanbide saque que ya lo ha hecho a través del boletín oficial y no sé qué, entonces, que será un momento en que nos digan que no están de acuerdo, ya nos generan la posibilidad de iniciar la vía de recurso, etcétera. Total, se va a alargar muchísimo, pero yo también tengo la esperanza de que esto no vaya adelante.
Que se resuelva favorablemente.
El procedimiento, en teoría, lo ha cumplido, pues es bastante evidente que lo ha cumplido en perjuicio, manifiesto perjuicio de esta persona. Entonces, pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa, pero es una novedad. Y unida a la otra, es la misma conclusión. O sea, la Lanbide es la cámara de los horrores para la gente que tiene las prestaciones, y no vamos a mejor, como yo creía que íbamos a ir, sino vamos a peor. O sea, la Lanbide se carga el derecho a la renta de garantía con la mayor de las facilidades del mundo, y no hay forma de atacarlo. Es imposible.
Bueno, aquí tenemos este espacio también, ¿no?, de denuncia de todos estos casos y de saber qué está ocurriendo, ¿no?, en esa cámara de los horrores, como dices, de la Lanbide, Iñaki.
Sí, sí, sí. Seguiremos dando datos, por lo menos para que la gente que le pasa lo mismo, eso, por una parte, acuda a las asesorías y sepa que podemos reclamar y se puede ganar, y quizá podamos pasar a la acción desde el punto de vista de la denuncia social, política y de lo que sea, porque no se merece la gente sin ingresos un trato como el que les da la Lanbide.
Totalmente, Iñaki, pues nos quedamos con este mensaje y lo dejamos aquí. Gracias por traernos estos casos sobre la mesa. Mil esker.
Vale. Agur, gracias, Iñaki. A vosotros. Agur.